hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.
Hola, hola, un saludo muy especial para todos nuestros ciberoyentes. Sean bienvenidos una vez más a este, su programa Hoy, Ayer y Mañana. Primer programa del año, primer programa de este 2022 que esperamos haya iniciado de la mejor manera para cada uno de nuestros ciberoyentes, para cada uno de los estudiantes de la Universidad del Rosario, que el día de hoy se preparan para el reinicio de sus clases, se preparan para volver a las aulas de cada una de sus sedes, de la sede claustro, de la sede quinta de Mutis y, por supuesto, también de la sede del emprendimiento y de la innovación. Y el día de hoy, pues nuevamente estamos muy contentos de poderles seguir acompañando con toda esta cantidad de información, con todos los acontecimientos del ayer que sin duda alguna tienen una repercusión en el hoy. 11:02 en Argentina, 9:02 en Bogotá, Colombia, y precisamente quiero aprovechar este dato sobre el huso horario en el país gaucho, en la tierra del sur, para saludar al profesor Álvaro Pablo Ortiz. ¿Cómo está, profesor? ¿Qué tal este inicio de año para usted?
Bien, Nicolás, claro. Uno siempre hace la apuesta por año nuevo, vida nueva. Espero que esta vez se cumpla al pie de la letra. Pero evidentemente el inicio de año me coge con muy buena disposición anímica, de salud, intelectual, es decir, tengo perfectamente en orden todas mis facultades para que no quede ningún margen de duda sobre ese aspecto. No. Y dime.
Usted continúa, pues, justamente en Argentina, ¿no? Usted está en estos momentos en Buenos Aires y, pues, justamente qué grato es poder tener un corresponsal en Buenos Aires. ¿Qué tal la ciudad? ¿Cómo lo ha recibido, pues, Argentina en general?
Argentina, desde mi primer viaje y este que ya es el sexto, siempre me ha recibido con una gran calidez. Argentina es un país diseñado desde el comienzo a ser tolerante, amigable y cálido con quien no es originario de este país. Y la razón es muy elemental, pero a veces a la gente se le escapa. Es que Argentina, como bien lo decía Jorge Luis Borges, al que era tan, yo diría que adicto, nuestro querido y siempre lamentado doctor Luis Enrique Nieto Arango, que por cierto entiendo que a las 11 va a haber una ceremonia muy solemne, muy emotiva, muy hermosa, como corresponde a sus cenizas, que a partir de hoy quedarán siempre guardadas en ese lugar tan caro a la comunidad rosarista, a los buenos rosaristas, que es la capilla de la Bordadita. Entonces, así es. Entonces, hecho este paréntesis, no quiero sino decir que eso fue voluntad expresa del doctor Nieto, me consta a mí, me habló eso en más de una oportunidad. Ese sueño de él se ha cumplido. Se ha cumplido, le envío como siempre, y hablo en plural, lo hemos hecho, a su esposa, doña Estela Meneses, mujer de un valor y de una fortaleza interna absolutamente envidiable, y deseamos que este dolor jamás se olvide, pero que sí se vaya mitigando con el correr del tiempo. Entonces, te decía Nicolás, cuando a Borges le preguntaron de dónde descienden los argentinos, la frase no pudo ser más corta. Incluso suena muy simplona, pero es una verdad de a puño. Dijo: nosotros descendemos de los barcos. Con esa palabra dijo, descendemos de una migración calculada hoy según estadísticas muy reales y muy concretas, de unos 7 millones de italianos. Es muy marcada la influencia italiana en Buenos Aires y en general en el resto del país, una influencia muy marcada de judíos que tradicionalmente en Argentina se han desempeñado en labores varias, pero básicamente como grandes psicoanalistas y como grandes escritores. Una gran migración alemana que hasta el día de hoy sigue siendo muy cuestionada, porque en ella pues influyó definitivamente para que tuviera resolución uno de los mitos más inamovibles y también más variados, porque permite agarrarse uno de cualquier franja ideológica, desde la extrema izquierda, a la extrema derecha, al centro, a la moderación. Me refiero al mito general Juan Domingo Perón, y más aún reforzadísimo el mito a la entrañable Evita Duarte. Evita. En todo caso, Perón le dio margen a que llegaran, concluyó el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, por lo menos a unos 200.000 alemanes, de los que hoy se sabe que muchos de ellos estuvieron implicados directa o indirectamente en prácticas verdaderamente atentatorias contra el derecho internacional humanitario, y su participación, no tanto en el caso del ejército regular de ese momento, la Wehrmacht, pero sí un componente, porque tampoco toda la SS lo era, de la SS dedicada junto con la Gestapo a una oleada de antisemitismo que la historia universal no registra un antecedente igual en monstruosidad y barbarie. Del resto, este es un país, para el caso mío, siempre lector voraz, que cuenta solamente en Buenos Aires con casi 600 librerías. El promedio de lectura de un argentino al año oscila entre 5 y 6 libros, mientras que en el caso de nuestro país, me da pena porque eso haría ruborizar de la vergüenza cualquiera, el promedio oscila entre medio libro por colombiano al año, y siendo generosos, un libro por colombiano al año, donde habría que preguntar además qué calidad de libro está en ese promedio tan precario. En todo el país hay cerca, sumando todo, cerca de 6.000 librerías, o sea, más o menos una librería por cada 100.000 habitantes. Hay desde la pomposa librería del Ateneo, que es la que le muestran a todos los turistas, y además con toda la razón, es un señuelo magnífico para atraer a lectores variados. Hoy, en la sola librería El Ateneo hay más de 150 mil títulos. O sea, Argentina, digámoslo, es una suerte de pequeña biblioteca Alejandría, y a uno le da verdadero gusto ver a gente joven, no leyendo manualitos de autoayuda o frivolidades o superficialidades, sino leyendo, por ejemplo, muchas de las obras del escritor del que hoy vamos a hablar. Los encuentra uno en el subte, en los colectivos. Aclaro, en los colectivos la gente paga juiciosamente su pasaje. No hay posibilidad cultural de que nadie se cuele. En el subte es rarísimo ver un papelito tirado. Hay grafitis, pero muy bien ideados y muy imaginativos y muy estéticos, ¿no? Aquí a nadie se le ocurriría despedazar el transporte público. En fin, eso hace que sea un país que, aunque siempre ha oscilado como el ave fénix entre crisis económicas fuertes y también posicionamiento económico que lo llevó en momentos históricos a ser, después de Estados Unidos, la segunda potencia latinoamericana, es la calidad de vida en general, es la seguridad que se nota, es poder caminar por sus bellos parques cualquier hora, incluida la madrugada, es poder hablar con la gente sin ningún tipo de preámbulo. En fin, es un país muy bien dotado humanamente hablando. Pues sí, no puedo negar que es una suerte de enclave europeo, pero también eso es medio mito, porque si bien hay toda esa cantidad de migración y sus descendientes, Argentina también le ha rendido culto, como bien empezaste tú la pregunta, con el universo gaucho, ¿no? Es que Martín Fierro no es una creación ni alemana, ni parisina, ni italiana en Argentina. Esa monumental obra de Sarmiento es un canto absolutamente mestizo y criollo. Entonces aquí vamos a tratar de dejar un poco esa tendencia, ¿no? Del eurocentrismo y todo eso. Claro que sí lo hay, pero bueno. Y entre otras cosas, ya para darle paso a nuestro tema concreto, Argentina en su momento, y lo sigue haciendo, tiene la característica de que trae en vivo y en directo, en carne y hueso, como diría don Miguel de Unamuno, a escritoras y a escritores no solo argentinos, sino de cualquier otro país latinoamericano y europeo y estadounidense, por supuesto. Eso explica que nuestro personaje central, con el que inauguramos el 2022, a punto de cumplir un récord que nos enorgullece y nos hace exigirnos todavía más, a punto de cumplir 6 años, en una memoria histórica pocas veces acumulada en un nivel de enseñanza universitaria, nuestra pequeña HJCK, como lo hemos dicho varias veces, ¿no? Yo, pues, por ser el más anciano, pues sería Álvaro Castaño Castillo. Nicolás, el gran asistente de Álvaro Castaño Castillo, y nuestra querida Juliana Corredor, pues hace las veces de Gloria Valencia de Castaño, desde Yopal y mañana desde cualquier lugar del mundo.
Así es, profesor, así es. Agradecerle por su asistencia a este programa, a pesar de los kilómetros de tierra y mar que hay entre Colombia y Argentina. Eso sí, pues bien lo decíamos antes de iniciar este programa, afortunadamente la tecnología nos ha permitido pues estar conectados a pesar de cualquier distancia física. El día de hoy, como usted bien lo ha dicho, vamos a hablar sobre Albert Camus, uno de los escritores más importantes de la literatura francesa, uno de los escritores más importantes de la literatura universal, quien hace poco cumplió un aniversario más de su lamentable desaparición en un accidente trágico del cual vamos a estar hablando más adelante. Entonces, queremos darle la bienvenida a cada uno de nuestros ciberoyentes. Recordarles que nos pueden encontrar en redes sociales como U Rosario Radio, en cualquiera de ellas, y que si se pierden alguna parte de este programa lo pueden encontrar a través de plataformas como Spreaker, como Spotify y como Deezer. Sean bienvenidos entonces a Hoy, Ayer y Mañana.
El único deber que tenemos con la historia es reescribirla. Oscar Wilde. El Ágora, el Aerópago o el Coliseo. Y en todo caso, un personaje. Esto es En la Palestra.
Vuelvo a nacer.
Pues, profesor, hablamos de un hombre que durante su vida, como bien lo dijo usted, viajó mucho, ¿no? Viajó a Latinoamérica, visitó gran cantidad de países de Europa, pero su nacimiento se da en una colonia y se da lejos de París, se da en Argelia. ¿Cómo es la juventud de Albert Camus? ¿Cómo es ese contexto argelino en el cual nace este gran autor?
Sí. Albert Camus hubiera podido decir desde que tenía uso de razón. Y a veces uno es el que se programa la pobreza, aunque la pobreza existe. Camus nació en un hogar absolutamente humilde. Su madre, de la que se sintió siempre absolutamente orgulloso, era medio muda, semianalfabeta, y sostuvo a él y a sus otros hermanos lavando la ropa de los vecinos más pudientes del sitio tan paupérrimo donde, repito, nació. Fue una infancia absolutamente desposeída de todo a lo que tiene derecho un niño, y sin embargo esto nunca volvió a Camus ni un resentido social, ni un sociópata, ni un violento. Aparte de eso, tuvo el drama, no es la única vez que eso sucede, en que el padre los abandona en un momento determinado. El solo hecho de haber nacido en Argelia hace que, aunque desde luego Camille se debatió muchísimo tiempo en París, y desde luego, sobra decirlo, casi que es una tontería, hablaba un impecable francés, y debo decir que también hablaba un impecable español, porque por el lado de la madre, aunque el apellido de ella suena extranjero, los antecedentes maternos todos provenían de España. Eso él lo tenía absolutamente claro. Entonces, esto de Argelia lo va a marcar profundamente, así como a otros personajes los ha marcado el desierto, aunque no necesariamente sean árabes, pero sí me estoy acordando de Thomas Edward Lawrence, que por haber convivido tanto con los árabes, se involucró con el paisaje de ellos, el desierto, que es un desafío para cualquiera que no sea de esas regiones, Lawrence de Arabia. Otros se han involucrado con la llanura, otros se han involucrado con el mar, y este sí fue el caso de Albert Camus. Yo siempre he dicho, porque más adelante, casi que ya muy pronto, va a tocar hacer un paralelo entre la figura, como usted bien lo dijo, de corte internacional de Camus, con la no menos internacional figura de Jean-Paul Sartre. Pero la diferencia es que Camus, en su pobreza, nació mirando de frente el mar. Camus es un hombre, o era un hombre, con el Mediterráneo metido por toda la piel. Sartre nació en una guardilla parisina, lo cual no es ningún deshonor, pero eso sembrará más adelante, cuando ambos se conocen, ondas diferencias y ausencia casi total de química desde el comienzo. Las controversias entre Jean-Paul Sartre y Albert Camus todavía se recrean y fueron muy intensas y motivaron mucho a la opinión pública para, desde un bando o el otro, proferir sus opiniones. No hubo entendimiento.
Incluso creo que esas diferencias también tienen que ver con la manera como cada uno de ellos se presentaba al mundo. Es decir, Camille, el primero que le escribe después de ganar el premio Nobel, es a su maestro, ¿no? Su profesor de escuela, y que quien fuera, pues precisamente una de las primeras personas que le mostrara el mundo. Y uno de los fragmentos de la carta dice: pero cuando supe la noticia, primero pensé en mi madre y después en usted. Sin usted, la mano afectuosa que tendió al pobre niño que yo era, sin su enseñanza y ejemplo, no hubiese sucedido nada de esto. No es que dé demasiada importancia a un honor de este tipo, pero ofrecer por lo menos la oportunidad de decirle lo que usted ha sido y sigue siendo para mí, y le puedo asegurar que sus esfuerzos y su trabajo y el corazón generoso que usted puso continúan siempre vivos en uno de sus pequeños discípulos. Esa frase es diciente, ¿no? Mientras tanto, Jean-Paul Sartre pues se da el lujo de despreciar el Nobel y despreciar cualquier premio de literatura que le trataran de ofrecer. Incluso eso tiene que ver también con la idea justamente desde las corrientes ideológicas en las cuales los dos se paran, porque finalmente, al ser hijo de una colonia, a pesar de que él fuera francés, pues Camus de alguna manera sí estaba más comprometido con ideas no tanto socialistas, sino más bien un tanto más idealistas, si se quisiera. No sé usted qué opinión tenga al respecto.
Sí. Evidentemente un hombre no se hace solo, eso ya lo hemos dicho. Eso en Colombia, ese lugar común que todavía existe, es una falacia. Es que yo me hice solo, es que yo me hice a pulso. No, esos son frasecitas ahí muy buenas. El caso es que Camín accede a la universidad, no digamos la mejor universidad del mundo, pero sí hay constancia que estudió filosofía y letras en la Universidad de Argel. Evidentemente siempre manifestó gratitud con los que a su consideración fueron sus mejores mentores. Hay un dato que la gente desconoce: se le otorgó el premio Nobel en 1957. Cuentan que le dio un pánico terrible. Yo no sé, soy a suposición de pronto perversa mía, si le tocó tomar alguna pepita salvadora, porque Camus sufrió toda la vida de algo que todavía coge a la gente, el miedo escénico. Es decir, que para recibir el Nobel estaba perfectamente aterrado. Es más, y lo que dijo no lo dijo por impostación, él dijo que no se creía merecedor de semejante galardón. Pero sí había méritos. Ya para el 57 Camille había incursionado genialmente, innovadoramente, aunque con fuertes influencias nietzscheanas, con fuertes influencias de el gran Schopenhauer, con fuertes influencias de Kierkegaard, y por qué no decirlo también de los románticos alemanes. Había incursionado ya con obras que lo iban disparando a la fama. Lo que pasa es que la fama nunca se le subió a la cabeza. Mira, Nicolás, yo conozco gente que por el solo hecho de haber cruzado tres palabras con nuestro Nobel Gabriel García Márquez, han vivido desde que pasó ese episodio de esas tres palabras, que además las alteran y finalmente terminan diciendo: yo fui íntimo amigo del Nobel. No, Esos jueguitos de sombras algún día vamos a tener que erradicarlos, o ustedes los más jóvenes, ¿no? No, en eso era mucho más sencillo porque además era un estilo de vida ser sencillo. El doctor Nieto, de él sí puedo decir que fue amigo personal de Gabriel García Márquez, y creo que todos los que fuimos cercanos a él, por ahí una o dos veces mencionó el episodio como si dijera: presiento que va a llover y punto. Entonces, ahí está la diferencia. Ahí está
Claro.
la diferencia. Ahí está la diferencia. Entonces, ya había publicado obras que hoy se siguen leyendo con verdadero fervor colectivo. El extranjero. Además, el título es muy significativo, es que alude al tema de sentirse en su niñez y en su juventud hijo del colonialismo. Sobra decir que por eso Camus nunca verá con buenos ojos la figura que sí fue vista y aplaudida por multitudes, sobre todo en su papel valiente en la Segunda Guerra Mundial, del general Charles de Gaulle. No, Camus no podía con el general de Gaulle. Sus pasiones: la natación, es obvio, el fútbol. Se le ha dedicado a veces, en un mundo que le encanta el deporte y los colombianos que somos, bueno, yo no, ahí soy inusual como en otras cosas. La pasión por el fútbol, que es también tan argentina. Camille era un apasionado del fútbol y sabía y practicaba el fútbol cuando sus ratos libres así se lo permitían.
Justamente, profesor, y perdone que lo interrumpa, aquí tenemos un audio en donde en un partido de algunos de los equipos de Francia, que en ese momento habían, Camille colabora con la transmisión de los comentaristas. Él mismo hace comentarios respecto a ese partido de fútbol. Y ya que usted lo menciona, pues yo creo que sería interesantísimo poder escuchar justamente este fragmento en donde el hombre de letras, el premio Nobel, pues aprovecha algunos momentos libres justamente para la pasión de comentar un partido de fútbol.
L'indulgence d'un confrère.
Dis-moi, le goal du Racing n'a pas l'air dans une excellente forme.
Oh, il ne faut pas l'accabler, c'est quand on est au milieu des bois qu'on s'aperçoit que c'est difficile.
Vous avez joué goal, je crois.
Oui, j'étais goal au Racing universitaire algérois qui portait d'ailleurs les couleurs du Racing Club de Paris.
Mais le Racing est terriblement dangereux en fin de mi-temps. Alberto. Kelbel sont à l'ouvrage. Voici Kelbel aux prises avec Bamana. Il ne sait que faire. Bamana renvoie par retrait. Dalla Cieca toujours lui reprend. Revient un petit peu en arrière.
Un but partout et rien ne se passera jusqu'à la mi-temps. Laissons Alberto à ses brillantes interventions et posons à Albert Camus la question qui se pose dans toutes les pensées.
Quelles sont, selon vous, les raisons qui ont déterminé le choix du jury?
Bien, je ne sais pas parce que je ne suis pas dans le secret de l'Académie suédoise, mais je pense d'ailleurs sincèrement qu'il y a deux ou trois écrivains au moins qui méritaient d'être choisis avant moi. Mais puisqu'ils avaient décidé de nommer un écrivain français.
Justamente, profesor, hay una cosa muy curiosa y es que cuando uno piensa en estos hombres, por lo general no piensa que estén tan cercanos a las pasiones del deporte, ¿no? Siempre se ha generado ese mito que el filósofo está allá y el deportista está al otro extremo, pero realmente este
Fíjate
hombre
que
no.
sí. En esa buena reflexión suya, yo advierto que Camus no fue el único. Si se tiende a pensar que el sedentarismo en el creador, en el escritor, en el artista es una constante, debo recordar, porque también hemos dedicado reflexiones a ese gran escritor que fue Ernest Hemingway. Hemingway también fue un gran deportista, un trompeador. Le encantaba el boxeo, le encantaba la cacería, le encantaba la pesca y la caza mayor. le encantaba caminar. Hay creadores que su único deporte es caminar, pero está demostrado que caminar y nadar o montar a caballo son los mejores ejercicios a los que puede acceder un ser humano. Uh-huh. Borges, por ejemplo, y vuelvo a pensar inevitablemente en nuestro querido doctor Luis Enrique Nieto Arango, Borges era un caminador impenitente, ciego y todo, se sabía de memoria cada calle y cada rincón de Buenos Aires. Y como le encantaba conversar, andaba 30 metros, paraba, hablaba media hora, seguía, y en todo eso se podían ir hasta 12 horas continuas. Entonces, caminar es un magnífico ejercicio.
Claro.
¿Que hay escritores que caminan y hablan solos? Pues no son los únicos. Yo también camino y hablo solo. Y en mis últimas clases recuerdo que yo hablaba solo, me preguntaba solo, me respondía solo y me sentía muy solo. Pero tampoco, no estoy solo porque tengo a mi soledad, como diría un cantante de apellido Mustaki.
Profesor, volvamos entonces un poco a la obra literaria, hablemos un poco de ese camino, de esos primeros años, que curiosamente no entra al mundo literario o no entra al mundo de la filosofía a través del ensayo, a través de la crítica, sino a través del teatro y a través de los cuentos y a través de la literatura, ¿no? Es
sí, cierto, es muy importante eso, Nicolás. No vamos a confundir, como pasa en otros sitios, incluida nuestra patria, a la que más amamos en la medida en que más nos duele, no vamos a incurrir en el error de decir que Camus era un toero, porque se podría pensar en apariencia. Fue periodista, fue un gran autor de obras de teatro, fue novelista, fue ensayista y fue filósofo. Uh-huh. Hay algo que no se menciona mucho. Yo mencioné influencias como las de Kierkegaard, Nietzsche, en una gran primacía, pero mis lecturas o mis relecturas de Camus me hacen por lo menos pensar a mí que Kafka también lo influyó muchísimo. En todo caso, sigamos con sus obras de teatro, pues la que más resonancia le ha dado es la de abordar como abordó al decadente, pero tan magníficamente contaminante Calígula. Calígula hoy se sigue presentando en los escenarios escénicos del mundo. Entiendo que fue llevada a cine también. Varias de las obras de Camus entraron también a la industria cinematográfica. Tenemos desde luego La Caída. Tenemos desde luego la que más relee la gente, aparte del extranjero, La Peste. Tenemos El Mito de Sísifo, que es una maravilla. Porque es que además Camus en su existencialismo preconizó tal vez por primera vez la teoría de lo absurdo, cómo a veces el absurdo puede sorprendernos o asaltarnos por la espalda a cualquiera, cómo el absurdo puede tomarme de pronto y sin preaviso en una esquina, en un bus, en un espacio cualquiera, y por lo mismo asaltado por el absurdo, comienzo a sentir que mi vida no ha sido sino eso, un absurdo. Y comienzo incluso a sentir la tentación de botar la toalla. Incluso siento la tentación de ponerle fin a mis días. Por eso, en alguna de esas obras, tal vez en El Hombre Rebelde, también decía brillantemente que solo hay un problema filosóficamente serio, el del suicidio. Esto es de saber si la vida vale la pena de ser vivida o no. Ahora, cualquiera diría, él alentaba al suicidio. No. En eso se parece a un hombre que viene más tarde al universo de las letras, Cioran, el gran rumano, pero parisino total por su larga permanencia en la ciudad, siempre todavía llamada la Ciudad Luz. Cioran también aparentemente recomendaba el suicidio. Borges también lo recomendaba, decía, hay exceso de población en el mundo, convendría que se suicidase más gente. Cada vez que le decían que alguien se suicidó, se ponía perversamente feliz. Uno menos, es que hay mucha gente ya en el mundo. No, Camilo, lo que dice es que nadie tiene derecho a llamarse genéricamente hombre o mujer si en determinada cronología de su vida no ha sentido, así sea mentalmente, las ganas de desaparecer completamente del escenario vital. Pero es una metodología. Desde luego, él nunca lo recomendó como un acto, ¿no? Porque Camus era un hombre que, a pesar de que puede pensarse en primera instancia que sus obras lo desmoronan a uno, en cada obra de Camus siempre hay un espacio para algo de lo que él fue un devoto, la esperanza. Camus no era particularmente un ser creyente. Él siempre se autodefinió como un gnóstico, que eso en Europa tiene mucha validez cuando uno se autodefine como un gnóstico. En Colombia no tanto. Corre uno el riesgo de que lo malinterpreten y eso le quite a uno puntos. No sé por qué se me vino a la cabeza alguien, pero obviamente la prudencia la he ido aprendiendo con el tiempo.
Así es, profesor.
Claro, el mito de Sísifo, el hombre rebelde que tiene una definición magnífica. ¿Qué es el hombre rebelde? El hombre que dice no. Amplifiquemos esto, Nicolás. El hombre que le dice no, incluida la mujer, por supuesto. Entiéndame, siempre acudo respetuosamente al discurso de él. El hombre rebelde es el que le dice no a la mediocridad. Es el que le dice no a las muchedumbres. Es el que le dice no a los fanatismos. Es el hombre que busca la libertad. Hubo mucho de nihilista en Camín. Hubo mucho, más que anarquista, sí, de nihilista. No se nos olvide que siendo muy joven peleó con un coraje admirable contra la invasión militar alemana a Francia. No se nos olvide que fue miembro del Partido Comunista Francés o argelino, pero no se nos olvide también que cuando de primera mano conoció los errores, y peor que los errores, los horrores del estalinismo, se desilusionó de una vez y para siempre del modelo marxista soviético. Nunca pudo con el modelo y lo denunció abierta y valerosamente. Era un hombre muy consciente de su individualidad. Nunca buscó prosélitos, no los necesitaba. También hay algo que hay que señalar. Fue un hombre de una intensa actividad afectiva. Así en es. Eso, a pesar de que supuestamente Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir manejaban una relación abierta, me parecen casi unos seminaristas ambos, mientras que Camus tenía definitivamente, como todo buen hijo del Mediterráneo, una sangre superardiente. Si nos ponemos a hablar de las mujeres que transitoriamente o permanentemente estuvieron al lado de Camus, tendríamos que dedicarle uno o dos programas más, que tampoco es la intención de este programa, solamente señalo el éxito.
Justamente, pues...
Tuvo hijos y una hija de él, que vive todavía absolutamente brillante, se ha encargado de reeditar y de velar por el patrimonio universal de todos sus derechos posteriores como autor. Además, si seguimos hablando de su producción, pues después de su aparatoso incidente, era un hombre que le encantaba la velocidad, era un hombre que le encantaban lo que hoy llamaríamos carros todoterreno, ¿no? No sé si también le gustaba la moto, pero le encantaba manejar a unas velocidades increíbles. Y se sabe cómo fue su muerte.
Incluso
lo increíble es que todos los que viven ahí, porque no era el único que estaba, no todos murieron, pero él sí quedó instantáneamente muerto. Se encontró un manuscrito, por ejemplo, de... Se me está yendo la paloma y requiero tu ayuda, que lo han publicado con muy buen éxito, que incluso fue un sufrimiento porque muchas páginas estaban a medio hacerse. Hombre nuevo, quizás es el título.
Sí, así es, Álvaro Pablo.
Hombre nuevo. Y hay otra cosa que se ha ido rescatando. Como buen escritor, Camille mantuvo una nutrida correspondencia, ¿no? Detengámonos un momento en el Camille que viene a Buenos Aires en 1949, si la memoria no me falla. Se estuvo apenas 3 o 4 días. Pensaba estarse mucho más tiempo. ¿Quién lo recibió? Una escritora y un ser que admiro profundamente llamada Victoria Ocampo, que la hemos mencionado también en varios programas. Victoria Ocampo hizo, y valga un poco la redundancia, de su casa quinta monumental y espectacular, que hoy es patrimonio de la UNESCO, Villa Ocampo o San Isidro, como también se la conoce, el sitio de descanso de la inteligencia universal y también de la inteligencia argentina y latinoamericana. En esa casa estuvo el premio Nobel Rabindranath Tagore 2 meses. Y dicen que él, en toda su sabiduría india y casado como en todo el ritual de la ortodoxia india, se enamoró perdidamente de Victoria Ocampo. Pierre Drieu La Rochelle, magnífico escritor, pero lamentablemente colaboracionista y germanófilo hasta el tuétano, fue amante comprobado de Victoria Ocampo. José Ortega y Gasset también se enamoró de Victoria Ocampo y también estuvo como 2 meses en su casa finca. El famoso conde Hermann Kaiserling también estuvo en San Isidro. Albert Camus también estuvo en San Isidro. Indira Gandhi estuvo también en San Isidro, entre otros personajes. El caso es que Camille a los 3 días abandona intempestivamente Buenos Aires. La razón se vino a saber poco tiempo después. Alguno de sus libros fue mal visto por la censura peronista. Recordemos que entre 1948-49 ya el general Juan Domingo Perón se ha podido hacer finalmente con el poder. Pero antes de eso ya Perón comenzaba a tener visos de leyenda. El peronismo lo censuró y Camus siempre fue un incansable defensor de la libertad y de la democracia.
Claro que sí. Claro que sí. Incluso, ese fue la gran crítica que incluso tiempo después adeptos a sus... Es decir, adeptos al Partido Comunista y adeptos al anarquismo, pues la terminaron haciendo, incluso los mismos independentistas argelinos, porque a pesar de que era un hombre, como bien lo dijo usted en un primer momento, que había creído profundamente en, pues, y era el remanente de haber nacido en la colonia, pues él en los últimos años y particularmente meses antes de su accidente, pues le preguntaban constantemente que él qué opinaba de los movimientos independentistas argelinos, y él era muy crítico, sobre todo por el uso de la violencia tan desmedido que muchos de estos grupos extremistas usaban, no solamente en contra de la población francesa, sino contra la misma población de Argelia. Entonces, creo que eso también fue una de las grandes diferencias que tuvo con Jean-Paul Sartre. Fue la idea de que tal vez para Sartre la revolución, en la revolución todo valía, y para Camus no necesariamente tenía que ser así. Profesor, hablemos un poquito de ese libro que usted ya había mencionado, que es La Peste, que sin duda alguna en estos tiempos, particularmente desde el 2020 para acá, yo creo que debería ser una lectura obligatoria para toda la humanidad. ¿Usted qué opina?
Oh, yo creo que sí fue obligatoria y lo sigue siendo porque la pandemia no, la pandemia sigue dando coletazos fuertes. Evidentemente, lo que parece un chiste es una realidad. La gente durante la pandemia, y repito, seguimos en ella, leyó ávidamente La Peste. Sí, claro. El libro como mandado a hacer. Sí, sí,
Sí,
sí, sí.
parece profético además, ¿no? Porque
Sí.
indudablemente yo creo que en 1950 nadie pensaba que algo, o en 1960 nadie pensaba que una epidemia de tales proporciones podía volver a la humanidad. Era más bien un sueño, eso sí era casi una pieza fundamental del realismo
No, no,
mágico.
no, 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 es casi una profecía. Eso lo coloca ahí como un medio primo hermano de Nostradamus en esa parte. Pues yo no debería decir lo que voy a decir, pero yo los invito a los que no han querido vacunarse que se vacunen, por favor. Eso de decir con un sarcasmo ridículo en una cosa que carece de asidero real, que no es pandemia, sino plandemia, por favor, corríjanse un poquito y vacúnense, ¿no?
Claro que
No,
sí.
no crean que la juventud es condición de inmortalidad pese a todo el bombardeo que en ese sentido hay por las redes, ¿no? Bueno, sí, sigamos hablando de más influencias. Yo creo que es posible que Karl Jaspers, el gnóstico y filósofo alemán, lo haya también incidido intelectualmente. El tono dramático de Kierkegaard, que también puede ser una invitación a que lean, sobre todo los diarios de Kierkegaard. Kierkegaard fue un hombre sufriente en grado extremo por cuenta de sus pésimos manejos afectivos, ¿no? Y Camus, desde luego, aunque nació en un hogar donde no había ni siquiera periódicos, pues con el tiempo se volvió un lector voraz y con el tiempo, como sucede con los buenos escritores, se fue elaborando, ¿no?, libro tras libro hasta dejar una biblioteca magnífica. Repito, su hija mayor hoy es la albacea de todas esas cosas, ¿no? Yo creo, además, que hay que mencionar sus diarios, Nicolás, que son un nombre curioso, carnets, cuando en realidad son diarios, y esos carnets ya han sido publicados y republicados, son como siete. Y sumándolos, pues eso es un vértigo de páginas, no de páginas en blanco, de páginas con gran sentido y gran hondura. Yo creo que más de 2.000 páginas. constituyen los famosos carnets.
Dicen que para conocer a alguien hay que saber qué escribía en la intimidad y qué escribía a sus amigos, ¿no? En ese sentido, la correspondencia y los diarios son fundamentales. Hay algo muy curioso que a mí me pasa con Camille, y es que pues su leyenda ha trascendido tanto y la historia vital de Camille es tan fuerte que el absurdo lo persiguió incluso hasta el momento de morir, ¿no? Dicen que él hizo un chiste respecto a que se podían accidentar antes de salir de la casa y que al rato tiempo pues estrelló contra el árbol. Si eso no es absurdo, si ese no es el absurdo de la vida, entonces yo podría preguntar qué es. Además, que como bien lo decía usted, él no iba manejando, él iba en la parte de atrás del carro, y quien iba manejando no sufrió mayor percance, pero él que venía en la parte de atrás, que se supone es la parte más segura, cuando uno se estrella de frente, es quien finalmente fallece aquel 4 de enero. Entonces,
sí, 4 de enero de 1960, ¿no?
Sí.
Había nacido en 1913. Se me está olvidando el lugar exacto donde tuvo lugar el aparatoso incidente efectivamente contra un árbol. Pero mira, no es el único caso en Colombia, y alguna vez hablamos de este gran poeta en alguno de los programas, de Eduardo Cotelamus, que recién nombrado gobernador del norte de Santander, su departamento era oriundo de la bella y culta ciudad de Pamplona, norte de Santander, con la euforia del nombramiento como gobernador, se pasó de tragos, lo cual está bien, porque él finalmente no era el que manejaba, pero es que lo que no está bien es que el chofer también se pasó de tragos, y se estrellaron contra un árbol. Eduardo Cotelamus iba dormido después de haber tomado tanto. O sea, se despertó en la eternidad, ¿no? Contra un árbol. Sí, el absurdo nos puede sorprender y asaltar a cualquiera.
Así es, así es. Incluso las personas que más lo trabajaron durante su vida y quienes fueron maestros en ese tema. Yo creo que si yo pudiera recomendar un libro de Camille sería justamente ese, El mito de Sísifo, porque es una descripción bastante interesante de la vida, y hay algo muy curioso, y es que cuando uno piensa en existencialismo, uno podría pensar justamente en una filosofía triste, en una filosofía depresiva, que uno fácilmente lo puede llevar al suicidio, pero nuevamente viene a colación esa idea de que Camille al final dice, y en el mito de Sísifo tal vez responde esa pregunta, y es, sí vale la pena porque más allá de tener que volver a subir con la piedra una y otra vez, está justamente en la acción, ¿no? Y en el darse cuenta que uno ya no tiene por qué volverla a subir.
Y además retoma uno de los mitos más hermosos y más ejemplarizantes del mundo antiguo griego. Sobra decir que Camille sabía por lo menos leer y escribir en griego, por aquello de que cuando había todavía verdaderas facultades de filosofía, el griego y el latín eran de absoluta obligatoriedad, ¿no? Sí. Estamos finalmente frente a un humanista, a un humanista con mayúscula, ¿no? Y sí, murió en su ley, murió absurdamente, todavía coloquialmente, cuando una situación no podemos expresarla con argumentación, con razonamiento, la palabra parece un estorbo, lo único que decimos es, no, qué cosa tan absurda. Vieran la cosa tan absurda que me pasó hoy, es que es de no creerlo. O sea, tengámosle miedo al absurdo, ¿no?
Claro que
tengámosle sí. Tengámosle miedo.
Claro que sí. Profesor, usted en unas pocas palabras, nos quedan 5 minutos de programa, ¿cómo definiría el legado de Camille?
como un legado de un hombre que a partir de un autoanálisis juicioso de su propia condición humana, por ese mismo hecho, asumió la responsabilidad de la condición humana en general. Sus libros, cuando uno los coge y comienza con la primera página, hay una fuerza casi todopoderosa que le hace a uno decir, aunque uno ya se siente un poco como, ¿no? No se rinda, sígalo leyendo, no pare, siga. Uh-huh. Uno se lee los libros de Camus de un solo tirón, pero no es un tirón cualquiera. Camus, como los grandes escritores, lo que se propone con sus lectores es hacer las veces de un gran golpe, para despertarlos, de la superficialidad, de la falacia, de la frivolidad, de la incoherencia, de la inconsecuencia. Es eso. Eso es lo que nos produce un Kafka. Eso es lo que nos produce un Camus. El mismo Sartre, en algunos de sus textos, también lo logra. Eso es también lo que lograba Hemingway. Eso es lo que han logrado los grandes de la literatura. Y acudiendo a la frase en nuestro programa, a los grandes escritores de ayer. Ayer, hoy y mañana.
Escritores sí. Muy humanos, ¿no? Además, creo que...
Profundamente humanos. Pero también Camus rompe ese estereotipo que yo, en modesto concurso, he intentado romper, que es que Camus nunca necesitó de excesivas dosis de alcohol, ni probar universos paralelos a través de sustancias, ni consumidor de LSD o de Yagé. No. Que alguien me diga qué registros hay del alcoholismo de Camus. Ninguno. Uh-huh, uh-huh. Era un hombre muy sano. Porque es que además, volvemos a parte del principio, Nicolás, era un deportista.
Así es.
Deportista del espíritu, físico, de las letras, ¿no? Y como buen deportista, en un momento dado, caminando por la cuerda más floja y sin medidas de protección.
Así es, profesor. Qué buena reflexión para terminar. Les agradecemos a cada uno de ustedes por habernos acompañado en este primer programa del año. Queremos agradecerle nuevamente a Nelson Duarte en el Control Master, a Sebastián Ríos, quien ha dirigido Rosario Radio durante todo este tiempo y que nos sigue dirigiendo de la mejor manera posible, a usted, profesor, y a cada uno de ustedes, ciberoyentes. Entonces, nos escucharemos en una próxima ocasión y seguiremos charlando sobre literatura, sobre arte, sobre historia, que es el tema que nos interesa.
Muchas gracias.
Hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia de ayer, hoy y mañana.